Pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien su rumbo hacia el puerto de Ashdod, donde se inspeccionará la ayuda y será transferida a la Franja de Gaza.
Bueno, esa era la advertencia de la Armada israelí, advertencia ignorada, como puedes ver. Una armada que ha llegado a usar cañones de agua contra los barcos de la flotilla para instarles a apagar los motores, algo que evidentemente no han hecho. Casi una treintena de los pasajeros que están detenidos son españoles, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha grabado un vídeo para publicarlo en cuanto Israel la detuviera.
Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumut Flotilla. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente.
De momento, ese es el vídeo de Ada Colau, de momento el resto de la flotilla sigue su travesía hacia Gaza. Son 30 barcos que han evadido a las fuerzas israelíes, que lo han conseguido. Están a unas 45 millas náuticas de la franja, unos 85 kilómetros de distancia, y avanzan rápido, a unos 6 nudos de velocidad. Lo cierto es que el rumbo de esos barcos está tensando y de qué manera a los diferentes actores internacionales en un contexto en el que la paz de Gaza podría estar cerca. Ya sabes que solo falta la firma de Hamas en ese plan de paz de Donald Trump, promovido por Trump y pactado con Netanyahu. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusa a los activistas de ser un instrumento que va en contra del alto al fuego. Mientras en Europa se han producido manifestaciones ya y para hoy se han convocado más movilizaciones en apoyo a la flotilla. Aquí en España, el gobierno se resquebraja a cuenta de esa flotilla. Por un lado, los socialistas insisten en que el furor, te acordarás, ese buque de la Armada Española que debía escoltar a la flotilla hasta Gaza, tiene la orden de no traspasar la línea de las 120 millas que marca la frontera marítima de la zona de exclusión establecida por Israel. Es decir, son las aguas que controla Israel y en las que no permite la navegación. Ahí es donde la Armada ha interceptado a la flotilla esta noche. Y por otro lado, los de Sumar presionan a su socio. Quieren que el furor acompañe a la flotilla hasta Gaza, hasta el puerto de Gaza. Un brindis al sol, porque saben que tal cosa podría conducirnos a un enfrentamiento directo con Israel, algo que nadie quiere. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Nuestro país tiene que darles apoyo. Son españoles y españolas que están defendiendo la legalidad internacional frente a un criminal de guerra.
El furor va a llegar, que está ya en la zona, hasta el límite de las aguas de exclusión. Yo no soy quien para decirle a la flotilla, es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en las cosas de aquí te cuento que Pedro Sánchez se asoma a una nueva y sonada derrota parlamentaria. Sería la enésima en lo que llevamos de temporada. El Congreso votará el próximo martes el decreto de embargo de armas a Israel, precisamente. El ala socialista del gobierno ofrece a los socios introducir cambios con una tramitación como proyecto de ley. Sumar quiere eliminar las cláusulas de salvaguarda por si fuera necesario firmar contratos con Tel Aviv. Tanto Podemos como Junts se desmarcan del texto. Ricardo Rodríguez.
El gobierno constatará en apenas 5 días su capacidad para atar al bloque de investidura ante la convalidación de su decreto de embargo de armas a Israel. No está claro que consiga sacarlo adelante. El entorno de Pedro Sánchez quiere creer imposible que Podemos les dé la espalda. Yone Belarra muestra escasa disposición a prestar su apoyo a lo que define de embargo fake.
Dijeron que ya había un embargo de armas y era mentira. Y ahora sacan un real decreto que es un embargo fake. Presionar al gobierno y que rectifique.
Yo no sé lo que es un decreto fake. ¿Dónde está lo fake? Por eso yo espero que todos aquellos que están a favor del embargo voten a favor de este decreto.
Le respondía Patxi López. El Grupo Socialista ve tan complicado más sumar a Junts, donde opera además su cercanía a Israel, que los hay quienes incluso pretenden mirar a un PP que parece decidido a guardarse el sentido de su voto hasta el pleno del próximo martes.
Muchas gracias, Ricardo. Y hoy conoceremos cómo cerró el verano el mercado laboral en España. Agosto dejó casi 200.000 empleos menos, marcando el peor dato desde la pandemia. Septiembre también suele ser un mes en el que el paro aumenta al terminarse la temporada en el sector turístico. Marta Ruiz.
El verano cada vez se alarga más y los datos de septiembre reflejarán el fin de la temporada alta, lo que se va a traducir en destrucción de empleo en las zonas más turísticas. Esa pérdida de puestos de trabajo vendrá amortiguada, como cada año, por las contrataciones en el sector educativo que sigue sufriendo el lastre de la temporalidad. A las 9 tendremos las cifras de paro y afiliación de septiembre tras un agosto que nos dejó casi 200.000 empleos menos, el peor dato desde la pandemia, y un repunte del desempleo en más de 21.000 personas. Además, 279 autónomos echaron el cierre cada día. Eso sí, la ocupación seguía en máximos con 21,6 millones de afiliados.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles, una madrugada más. Son las 4 y 6 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a jueves, es 2 de octubre del año 2025 y nosotros pues llevamos aquí un buen ratito ya.
Chao. No, sí, sí. Bueno, buenos días, Bea.
Creías que no. Muy buenos días, Álvaro Sanz.
Estoy,
como Alejandro.
Estoy, sí, es mi primo, siempre digo lo mismo. Esto ya es anécdota, te la he contado. Mira, fuera de micros, pero siempre digo, ay, Alejandro Sanz, digo, sí, es mi primo.
Yo soy un poco desastrito con los nombres, a veces me cuesta recordarlos. De hecho, trato de hacer un ejercicio de memoria cuando me presentan a alguien, pero da igual, no funciona.
Excel.
No, da igual, no funciona. Me empiezan a presentar a la persona y empiezo en mi cabeza, quédate con el nombre. Y 5 minutos después digo, ¿cómo se llamaba?
¿Y tú quién eras?
¿Cómo se llamaba? Y me quedé con ello, porque me dijiste lo de Sanz y entonces hago, hombre, Álvaro, y cuando digo Sainz, soy Sanz.
Yo soy el primo de Alejandro
de
Magno.
Y además te pareces al primo de Zumosol.
Eso es lo de Alejandro Sanz, lo digo yo, pero lo de primo de Zumosol sí que me lo han dicho y me encanta.
Lo tienes tú. Bueno, tenemos que seguir avanzando hasta las 5 de la mañana y cosicas que vamos a contar a los ponedores.
Tenemos un montón de cosas. Soy the main man para decir estas cosas, porque vamos a recordar el tema de que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles en este jueves 2 de octubre. Hablamos de la terapia asistida con perros. Un tema precioso que a mí ya me ha emocionado un poquito. Y también vamos a conocer un poco mejor cómo es la vida de un influencer que se dedica a la gastronomía. Seguro que a algún ponedor le apetece seguir los pasos. Es duro, ¿eh? Complicado.
Estamos convencidos. A ver si nos da tiempo a escuchar esa historia, porque es interesante. Momento de conocer también la información del tiempo, Álvaro.
Pues en la Península y Baleares hoy vamos a tener una jornada marcada por altas presiones que se traduce en cielos poco nubosos en la mayor parte del país, con algunas nubes altas que no van a tener mayor importancia. En el Mediterráneo sí que se va a ver la entrada de aire húmedo, que va a dejar algunas lluvias débiles en la costa de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Con el paso de las horas van a crecer las nubes de evolución en el sur, en la costa mediterránea y en Baleares, donde no se descarta algún chubasco en las zonas montañosas. En cuanto a las temperaturas, pues vamos a tener una subida bastante considerable en la parte del interior, especialmente en el Alto Ebro y el Cantábrico, mientras que van a bajar en el este de Cataluña y en Rías Baixas. Terminamos ya en Canarias, donde no se descartan tormentas a lo largo de la jornada de hoy y existe la posibilidad de que entre aire subtropical inestable, que va a traer chubascos también moderados en las islas orientales. Temperaturas sin ningún cambio.
Genial. Información del tiempo que nos acaba de ofrecer, patrocinada por Álvaro Sanz. Vamos a escuchar ahora a los ponedores dejándonos notas de voz, mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Queremos que tú también te presentes, nos cuentes cómo pones las calles y digas eso de soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Me acaba de dejar casi tirado el coche eléctrico en Madrid y de milagro he llegado a un punto de carga. Y aquí me he echado mientras se recarga escuchando la COPE y nada, encantado de escucharos. Se me hace el rato, se me ha pasado volando. Soy un ponedor.
Buenas noches, Bea, equipo, Carlos. Muchas gracias por el programa. Soy José Luis Feito, un ponedor del grupo Securitas. Un saludo a todas las placas blancas y un abrazo para todo el equipo. Nos hacéis muy llevadera la noche. Gracias por todo.
Todos sois mi virus, ¿vale? Sin síntomas malos, pero al revés. Y me voy a despedir como siempre. A los carnavalescos. Soy ponedor, soy ponedor, ponedor. Que soy ponedor. Vamos. Un abrazo para ustedes y para todos los ponedores.
Buenos días, ponedores. Sois esa pila, esa batería que arranca y hace que cada día sea un día estupendo. Gracias por estar ahí. Me dais mucho, mucho, mucha fuerza. Un fuerte abrazo.
Gracias, de verdad, a todos estos ponedores que se han animado, han marcado, han guardado en su teléfono el 662-942-605, que es el WhatsApp del programa, y nos han dejado una nota de voz. Mira este ponedor que estaba ahí cargando el... Iba a decir el teléfono, ¿no? Cargando el coche.
El Tesla.
Que el hombre que iba ya apurado y dice, pues tengo que parar aquí. ¿Y ahora qué hago para entretenerme? Pues escuchar Poniendo las Calles.
Echar aquí un ratillo. A mí la verdad es que me encanta oír a los ponedores. Me parece de los momentos más mágicos del programa, porque sientes que están aquí. O sea, ya esto es observación de novato, ¿eh?
Es que tú eres nuevo, pero los ponedores son lo más importante que tenemos.
Son lo mejor, me encanta.
Más que los contenidos, que la música, es que lo más importante son los ponedores. Por eso les organizamos de todo. Les organizamos concursos, queremos que nos llamen, que nos dejen mensajes.
Esta semana me han hecho pasar por todos los estados de ánimo menos el enfado. Y en mí es algo difícil. Yo soy como Hulk, estoy siempre enfadado.
Otra cosa son los compañeros de trabajo.
Eso es mejor aún. Sois las mejores. ¡Ayuda!
Sí, 662. SOS. 662-942-605. Teléfono de WhatsApp que tienes que marcar para ser como estos ponedores y entrar en ese tren de voces y así te escuchamos. Y ahora lo que te tengo que decir es que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de nuestras mascotas, de los animalicos que comparten nuestra vida, tenemos a Gypsana, que dice: mi mascota se llama Mirinda, es un amor de perro, es buena, se adapta a todo, viaja con nosotros a todas partes, nos alegra mucho la vida. Nos manda saludos desde Leganés, me encanta la verdad los mensajes que nos dejáis. O Fran dice: es mi terapia, que faltaría un animal en muchas casas para equilibrar a muchas personas. Saludos desde Madrid. 4:16 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y yo sigo aquí, pues, viendo los mensajitos, las fotos. Bueno, aquí tenemos la foto que Trini me manda con su perrete y al lado justo el diploma.
¡Qué bonicos!
¡Qué bonico! También tenemos aquí a un gatito, el de Maga, o a Francisco, que nos manda a sus tres perretes. Dice, yo tengo tres. Los tres son recogidos. Lucky, el que es marrón, tiene ya 13 años. Dino, el negro. Y luego Odín, que es el más jovencito, con tan solo dos. Son tres amores, aunque Dino es puro nervio. Y Odín, de lo más travieso. Lucky Toon y Tus. Y le han quedado secuelas, pero ahora está bastante bien. Ya es muy mayor y tenemos que cuidarlo y darle muchísimo amor.
Pues en esta etapa es...
Lucky con su Tus.
Cuando más se disfruta,
es
sobre todo.
Es que te los quieres comer.
Pues Alicia dice que tiene dos gatos adoptados desde hace mucho tiempo. Dice que Hannah es la gata más guapa y lista que ha conocido... Y que Rocco es un Maine con enorme cabeza y es un buenazo. Dice que se viene todas las noches a dormir a su almohada y que son su mayor tesoro. Y además también recuerda a Pelocho, el perro de su hermana, que falleció hace 3 meses y por el que aún llora todos los días. Pues también un recuerdo para esas mascotas que ya no están con nosotros.
Tenemos más mensajes en el 662-942-605. También a ver qué cuentan.
Hola, Bea, buenas noches, Pulpo. Gracias. Álvaro, equipo.
Bueno,
pero se queda de mucho cariño.
Infórmanos.
El primero que tuvo a mi padre se llama Pancho. Se duró muy poquito porque lo envenenaron. Luego tuvo a Cholo, que también es el adoptado, un mastín de los Pirineos. Ese le duró 17 años. Claro, el Pipo, 18. Y claro, la Tula, que va a hacer 18, que todavía está viva, la pobrecilla, que duele mucho, que era bichón maltés. Pero mis padres se me han tenido allí en la parcela, el mastín de los Pirineos. Mastín de los Pirineos, grande, grande, grande. Y hay que darle... A esos perros mucho pienso, mucho cariño, mucho humor y lo que hay. Venga, un abrazo a todos.
Bueno, al final...
Yo me quedo con lo que quiero.
Al final hay que darle mucho amor, que es lo más importante en los perretes.
No, y le habrá dado mucho porque los que ha mencionado casi todos han llegado a la mayoría de edad humana.
No, Sebas tiene, vamos, él y la familia de su padre.
Tiene el truco,
Un récord. Tienen el truquito que dicen ahora los modernos.
Voy a tener que apuntarme.
Tienes el truquito. Bueno, también nos ha dejado una ponedora esta nota de voz.
Beatriz y Álvaro, mirad, esta es mi perrita que es adoptada, se llama Princesa, es una pitbull y lleva patucos porque tiene un problema de piel que si se rasca mucho se puede hacer heridas. Es buenísima, está muy enferma, la verdad, de problemas de picores y de piel. Oy. Pero es buenísima, es obediente y cuando te mira parece que está hablando. Nada. Un beso muy fuerte, soy ponedora y soy Carmen de Santander.
Qué bonita, Carmen, de verdad, qué cosa más bonita y me encanta. Bueno, y está con sus patuquitos, claro, para que no se haga daño.
Son médicos, pero he de decir que le sientan fenomenal y que corre un grave peligro con esos patucos.
Porque ponerlos de moda.
No, claro, puede descubrirle Stella McCartney y total, empezar a desfilar en Nueva York.
Me parece increíble.
Es buenísima.
La foto nos encanta, la verdad. Muchísimas gracias a todos por dejarnos mensajes hablándonos de vuestras mascotas y sobre todo por mandarnos fotos y hacernos partícipes, ¿no?, de lo bonicos que son. Es que hoy hablamos de ellos porque, claro, hablábamos de terapias asistidas con animales en nuestro temazo. Hay alguno que se haya incorporado ahora y lo mismo no entiende por qué. Claro, hablamos de los perretes porque a la 1:30 arrancábamos hablando de esas terapias de perros de asistencia. En concreto, hablábamos con Aroa Terraza, que es terapeuta y directora de CENIAC, una organización que se dedica a incorporar animales, sobre todo perros, en programas con fines terapéuticos, pero también educativos y recreativos. Lo escuchamos.
Aroa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo.
Qué interesante. Encantado. Todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que nosotras lo disfrutamos muchísimo.
Estáis en Barcelona, pero a nivel Cataluña, a nivel nacional, ¿estáis por toda España?
A lo que es las sesiones como tal, las hacemos principalmente en la zona de Barcelona y alrededores, zona del Baix Llobregat, del Vallès Occidental. Lo que son formaciones sí que a veces nos podemos mover.
Y Aroa, ¿y los colectivos los que más se benefician, digamos, de ese vínculo terapéutico con animales que decía al principio, ¿quiénes son? Háblame de todo esto porque tiene muy buena pinta, suena muy bien.
Pues, a ver, trabajamos con personas de todas las edades, la verdad, y con necesidades muy diversas. Desde personas adultas mayores, a quienes los animales les ayudan muchísimo, sobre todo a reducir la soledad, a mantener la estimulación cognitiva y motora, hasta niños y jóvenes. Vamos a centros educativos, trabajamos también con situaciones de riesgo, personas que se encuentran en situaciones vulnerables, también con personas de salud, problemas de salud mental. Uh-huh. Y acompañamos también a personas con diversidad funcional, donde el vínculo con los animales también favorece mucho la comunicación y la interacción social y la motivación para poder expresarse.
Mira, los ponedores, la audiencia, me están preguntando, por favor, dile a Aroa en qué consiste exactamente esa terapia asistida con animales, porque efectivamente dan mucha compañía, me está diciendo Laura, dice, son un amor, tengo 4 perros, me dice Enrique, yo tengo 2 perros y me acompañan en todos los momentos de mi vida. Es que esto es muy importante, esto lo que estamos hablando es muy importante, Aroa.
Sí, es muy importante y también, sobre todo, destacar que para hacer esta labor tienes que ser profesional, estar formado, esto es muy importante, la formación. Y también que todos los perros no pueden asistir a estos programas. Son perros que están preparados. Anda. Que no quiere decir que tú tengas un perrito en tu casa que a ti te pueda hacer de manera terapéutica y ayudarte en muchísimas cosas. Pero claro, al final hay que pensar a qué contextos estamos llevando esos animales.
Claro.
Entonces tienen que estar preparados y sobre todo la persona, el guía que le acompaña, porque es el que va a velar por su bienestar. Entonces me preguntabas sobre qué son, ¿no?
Las terapias.
Las intervenciones asistidas, sí, las terapias.
Eso es.
Mira, aquí es importante diferenciar. Lo que hacemos nosotras son intervenciones asistidas con animales y dentro de ello encontramos principalmente 3 modalidades, que serían la terapia, la educación y las actividades asistidas con animales. Y así como muy resumido brevemente para que entendáis, en la terapia siempre hay un profesional de la salud, que normalmente es el psicólogo o puede ser, pues no sé, depende del tipo de terapia, un logopeda. Y entonces marca los objetivos. Y nosotras, como técnicas, como guías del animal, trabajamos junto a ellos para diseñar y acompañar pues las sesiones, que siempre tienen que tener pues continuidad, objetivos definidos y una evaluación. Sería así como lo más principal.
Joder, Aroa, me estás dejando impresionado, ¿eh? Impresionado, pero claro, hay muchos pacientes a lo mejor que puedan tener algún tipo de demencia, ¿no? O alguna mujer que haya sufrido violencia sexual, los problemas mentales de muchas personas, ¿no? Los animales están ayudando en estos procesos de recuperación. Pero realmente, Aroa, ¿cómo ayuda a los animales, a cada uno de ellos? Estos colectivos son muy importantes, ¿no? También son muy sensibles y es lógico que le estemos dedicando un gran espacio en un programa de radio de escucha masiva en España. Y por eso, Aroa, yo creo que es muy bonito lo que estáis haciendo.
Pues sí, muchas gracias por tus palabras y comentar que, a ver, los animales crean un entorno de confianza y de seguridad,
claro,
que esto hace que las personas se expresen emocionalmente y se comuniquen de una manera mucho más fluida. Entonces, personas con demencia, por ejemplo,
sí,
ayudan a estimular la memoria, a reducir la apatía. En salud mental te podría decir que el animal facilita que la persona pues se pueda expresar sin miedo a ser juzgada, que esto es muy importante.
Que me encanta lo que estoy escuchando. Aroa, en este programa de radio, que somos muy sensibles, tenemos una línea directa con la audiencia, con los ponedores, y muchas veces dicen, Pulpo, yo es que, bueno, pues yo estoy aquí solo, te he descubierto en mi soledad. Otro oyente, estando solo un día en casa, pues te descubrí en la radio y hablo con ellos y digo, ¿cómo en la soledad? Dice, yo solamente tengo un perro. Otro me dice, yo solamente tengo un gato, me acompaña mi mascota, ¿no? Por eso yo creo, Aroa, no sé si tú consideras que ayudan especialmente los perros, ¿no? A las personas mayores que tienen que lidiar con la soledad. ¿Tú crees que el perro es beneficioso para esas situaciones de personas mayores, sobre todo?
Sí, Sí, muchísimo. Piensa claro. que además nosotras vamos a residencias donde hay personas mayores que no siempre reciben las visitas que desearían o no se puede. Uh-huh. Y entonces cuando nosotras vamos con el animal, rompemos la rutina, les ofrecemos compañía, también les motiva a la interacción, pues a veces nos hemos encontrado en situaciones pues que te hablan mucho más, te explican más cosas, sonríen, hacen que recuerden. O sea, esto tiene un impacto enorme en su bienestar, hablando a nivel de residencias, pero personas mayores que viven solas, también la compañía de un perro les puede ayudar muchísimo a salir a la calle, la responsabilidad de tener que sacarlo, poder conversar con otras personas del barrio, por ejemplo.
Uh-huh. Wow, me encanta lo que estás contando y cómo lo estás contando. Además, te noto que eres sensiblona en el sentido de que te das cuenta que tu responsabilidad tiene una finalidad que a la gente le viene muy bien.
Sí, por supuesto. Y sí, sí que me considero una persona sensible, la verdad.
¿Qué años tienes, Aroa?
39.
Fíjate, me encanta. Claro, a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención esos vínculos efectivos tan fuertes que se establecen sobre todo entre perros y personas. ¿Tú crees que este hecho está lo suficientemente estudiado? ¿Podríamos ir todavía a más? Porque de verdad es digno de ver los parques, las calles en España, cómo se entienden a la perfección perro y persona, persona y perro, ¿eh?
Pues la verdad es que, a ver, yo considero que sí, que todavía hace falta estudiar mucho más, pero también vamos a destacar que es verdad que cada vez se encuentran más investigaciones y además estas investigaciones muestran pues los beneficios físicos y emocionales del vínculo humano-animal. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto lo vemos cada día, ¿no? El cómo cambia pues la cara de una persona cuando acaricia a un perro, el cuando comparten un rato. Pero sí, yo creo que se necesitan más estudios para poder entenderlo bien, para entender lo que se siente y lo que se experimenta, ¿no? Cuando hay este vínculo con el animal.
¿Más o menos cuántos perros y de qué razas son los que trabajan con vosotros?
Pues actualmente contamos con varios perros. Te diría que más o menos unos 15 de razas muy diversas. Y no razas, porque algunos son mestizos. Ya te comentaba que también nosotras sí. intentamos... poder promocionar la adopción de los animales.
Muy bien.
Y tamaños tenemos desde tamaño pequeñito chihuahua hasta tamaño grandote mastín. Mm. Es que hay mucha variedad claro. de animales, sí, sí.
Porque cualquier perro puede ayudar. Madre mía. Claro, dentro de los programas especiales de CENIAC, claro, está la lectura asistida con perros. Aroa, ¿en qué consiste? O sea, ¿por qué ayuda la asistencia de un perro cuando una persona está en un proceso, a lo mejor, de tener que volver a aprender, seguramente por alguna enfermedad?
Vale, el tema de los programas de lectura asistida puede haber el que tú me comentas, ¿no? De dar apoyo a una persona que está empezando otra vez o que tiene que empezar a volver a leer. Y esto le ayuda mucho al perro porque es como que se convierte en un oyente sin juicios, ¿no? Sí. Que es también un poco parecido a los programas de lectura en la infancia. Nosotros hacemos programas en infancia para criaturas que les cuesta leer, les cuesta el aprendizaje. Y entonces, claro, el hecho de estar en un entorno tranquilo, también lúdico, sin presión, con un animal, pues eso, escuchando, sin juzgar, les motiva muchísimo a poder leer. Sobre todo nosotras lo hacemos más con infancia y la verdad que son programas muy bonitos. Es como que pierden el miedo al error y ganan confianza en ellos mismos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué os cuentan las familias de las personas que se benefician, bueno, pues de todas estas terapias asistidas con animales?
Pues la verdad es que nos transmiten mucha gratitud. Nos cuentan que ven a sus hijos o a sus familiares más motivados, con ganas de comunicarse más, más felices, ¿no? Y también a veces nos dicen que los días de sesión, pues que los esperan con mucha ilusión, la visita de los animales.
Claro, y además, fíjate, una de las grandes trabas que arrastra hoy en día pues la terapia con animales es la poca oferta del servicio, ¿no? Porque es verdad que a menudo no está dentro de la sanidad pública, ¿no? ¿Os falta, por ejemplo, mucho apoyo por parte de las distintas administraciones, Aroa? ¿Consideras que hay todavía los que mandan y los que tienen el dinero o los que le dan el dinero necesitarían que os ayudasen más?
La verdad es que esto es un gran reto, es uno de los grandes retos que nos encontramos. Sobre todo la falta de reconocimiento institucional, apoyo pues estable, ¿no?, que nos permita acercar estas intervenciones a más personas. Y ahora mismo pues sí que es cierto que dependemos mucho de proyectos, que la iniciativa surge de los propios centros. Cada vez se conoce más, entonces nos van contactando, pero sí, se falta más apoyo.
Sí, siempre más apoyo siempre viene bien. ¿Qué es lo que haría falta, por ejemplo, para que todos estos programas, que son, oye, programas de terapia asistida con animales, estuviesen más extendidos por España? Porque lo que estás dejando muy claro es que por lo menos en CENIAC lo tenéis todo muy bien organizado, pero el que te esté escuchando en otras poblaciones, como puede ser Extremadura, puede ser Madrid, a lo mejor puede ser Galicia, más de uno estará diciendo, yo quiero encontrar a una Aroa en mi vida.
Pues mira, lo primero, lo que nos estáis ayudando a hacer, que es dar más visibilidad. Tener más visibilidad, tener reconocimiento oficial. Creo que también, pues, si tuviéramos recursos económicos estables para poder incluir este servicio dentro de servicios públicos, pues nos ayudaría muchísimo. Y luego también, a mí siempre me gusta comentar lo del tema de la formación. Formación de calidad para garantizar que estas intervenciones se hagan siempre con rigor y con respeto hacia la persona, evidentemente, pero también hacia el bienestar animal.
Claro, claro. Pues una cosa que antes de despedirnos, quiero subrayar y quiero que todos los oyentes de Poniendo a las Calles, todos los ponedores, me escuchen decir, es que yo leí de ti, Aroa Terraza, que eres la directora del CENIAC, tú dabas mucho valor a que los animales no son herramientas. Los animales que tenéis, que trabajan con vosotros, no son herramientas, sino que son parte de vuestro equipo. A mí eso me gustó mucho, ¿verdad?
Exacto. Para nosotras los animales son parte de nuestra familia. Antes que de nuestro trabajo, son parte de nuestra familia. Conviven con nosotras, su bienestar para nosotras es nuestra prioridad. Y tenemos la gran suerte que nos pueden acompañar a trabajar. Por eso no los consideramos una herramienta, sino miembros activos del equipo. Y como tal, pues cuidamos de ellos con el mismo compromiso y cariño que cuidamos de las personas.
Pues, Aroa Terraza, nos quedamos sin tiempo. Te has hecho la primera parte de Poniendo a las Calles, el macroprograma líder de la madrugada en la radio, en la cadena COPE. Te mando un abrazo enorme. Eres terapeuta, eres la directora de CENIAC. Gracias de verdad por acercarnos a esta iniciativa tan interesante, tan válida y tan bonita. Así que, Aroa Terraza, te mando un abrazo y te deseo una feliz noche. Muchísimas gracias.
Otro para ti, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Aroa. Gracias. Me encanta la gente, la gente como Aroa, las cosas que hacen en beneficio de los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, yo te digo una cosa normal. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Ves una niña disimular. Has sido tú, te crees que no te ha visto. Has sido tú.
que mirarme al espejo. Y yo la verdad no me encuentro tan guapo.
Me encuentro simpático, un poco maniático. Quizá de este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Que todos los días me escriben mil cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú.
Buena madrugada, ponedor. Mira, nuestros compañeros de COPE nos ofrecen una programación estupenda. Y ahora es el mejor momento de recordar este buen rato de radio. Escucha, ponedor.
El mes de enero terminó con más de 240.000 afiliados menos a la Seguridad Social y casi 39.000 parados más. Pero es curioso cómo existen puestos de trabajo que cuesta tantísimo todavía cubrir. Trabajos que están disponibles, vacantes que piden ser cubiertas para ya mismo. Pero ¿cuáles son esos puestos y qué estudios requieren? María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde, profesora también de la Universidad CEU San Pablo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es curioso, ¿no?, que siendo un país como el nuestro, con un alto porcentaje de desempleo y el más alto de Europa en paro juvenil, falten profesionales en determinados puestos de trabajo. En España hay más de 2,5 millones de parados. ¿Por qué pasa esto, María?
Es una gran paradoja de nuestro mercado de trabajo y, dependiendo de la actividad de la que hablemos, se debe a diferentes razones. Por ejemplo, pues porque hay desajuste en las habilidades que se demandan y las habilidades que se tienen, o por la localización geográfica, por la precariedad también de algunos trabajos, o por las expectativas de los empleadores. Y a veces, ¿sabes lo que pasa? Que los empleadores no encuentran o no buscan a través de los canales adecuados, ¿no? Entonces hay un montón de razones, por supuesto las dinámicas del mercado laboral son las más importantes, que explican este desajuste, que tiene las causas profundas, son diferentes dependiendo del tipo de actividad.
Tú fíjate, en un país como el nuestro, que tiene tantísimo peso el turismo, es que cuesta muchísimo encontrar gente para la hostelería o también muchísima gente para el transporte.
Claro, no, y no solamente eso, porque esos son los que más conocemos, ¿no? Lo de la hostelería, lo de en verano hace calor y faltan camareros en los hoteles, es verdad. Y por ejemplo, en ese caso se debe a la precariedad laboral y a las condiciones de trabajo y a que hay alternativas mejores para gente que no tiene formación suficiente. Pero podemos hablar de sanidad, de las ingenierías de la información y la comunicación, de otras ingenierías, de la construcción, por ejemplo, o de empleos que están relacionados con la logística y el transporte. O sea, hay un montón de actividades.
María, el sector sanitario siempre ha necesitado profesionales. También es otro clásico, ¿no?, que llevamos tiempo diciendo que faltan médicos por todo nuestro país. Pero desde la pandemia la demanda ha sido todavía mayor en la enfermería.
Sí, sí. España tiene un déficit muy alto de enfermeros y de enfermeras si lo comparamos con la Unión Europea, con la media de la Unión Europea, ¿no? Y esto se debe a muchas razones. Por ejemplo, al envejecimiento de la población. Tenemos una población cada vez más envejecida que requiere pues de atención, de administración de tratamientos, de asistencia en hospitales, de asistencia en los propios domicilios, etcétera. Y luego ten en cuenta que en sanidad hay mucha gente que se va afuera. Es decir, los empleos en el ámbito de la sanidad en España, enfermeras, doctores, etcétera, tienen muchísimo prestigio fuera. Y como fuera también hay déficit, pues les ofrecen mejores condiciones y se nos van.
Bueno, lógico que se vayan, pero fíjate qué pérdida, ¿no? Les formamos aquí y se van, en cambio, con toda esa formación y lo que valen, se van a trabajar
Exacto.
fuera. Vamos a hablar, María, si te parece, con Silvia Domínguez, que es enfermera desde hace casi 20 años. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué no se cubren, Silvia, todas las plazas de enfermeras que se necesitan?
Bueno, pues es verdad que en el momento que tenemos actual, una de las mayores quejas que hay es que los puestos sean acordes a la formación que muchas veces tenemos. Tenemos actualmente 7 especialidades de enfermería y podemos observar cómo no todos los puestos se cubren con esas necesidades. Aparte, bueno, un poco la percepción, ¿no?, de quizá esa falta de apoyo, falta de más enfermeras trabajando, hace un poco, tener menos ganas quizá de ocupar algunos puestos si no se consideran que cumplen, ¿no?, con esas expectativas mínimas que requieren y que están dispuestas, ¿no?, para poder cubrirlas.
Uh-huh. Y lo que decíamos también es que muchos profesionales, muchos enfermeros y enfermeras están marchando fuera. Prefieren trabajar, claro, porque están muy bien valorados, están muy demandados y están mejor remunerados.
Efectivamente, sí, las condiciones yo creo que a nivel general son mejores, no solamente las condiciones económicas, sino la capacidad de ofrecer unos cuidados de calidad con un número de pacientes que sea objetivamente posible y que puedas ofrecer, aparte de esos buenos cuidados, una buena seguridad para el paciente.
Silvia, tú te acabas de sacar una plaza en el área de valoración de la Comunidad de Madrid, pero has trabajado también en investigación y en docencia. Es decir, que hay muchas ramas que se pueden trabajar, donde se puede trabajar siendo enfermera, y no todas son tan conocidas. No se reduce al trabajo en un centro de salud o en un hospital.
Efectivamente, seguro que todos, bueno, pues conocemos y de una manera más directa, ¿no? Hemos tenido nuestras propias carnes o algún familiar en un proceso hospitalario o en un centro de salud, que es muy importante, ¿no? Porque al final es una enfermera que va a acompañarte durante toda la vida, no solamente a ti, sino también a la familia y a toda la comunidad. Pero es verdad que hay muchas más figuras, ¿no? Cabe reseñar la figura de la enfermera de continuidad asistencial, que son aquellas que facilitan esa continuidad entre diferentes niveles, como por ejemplo puede ser cuando nos dan el alta hospitalaria, digamos, a un centro de salud, para poder garantizar esa continuidad de cuidados y mejorar la seguridad del paciente. Pero también hay otras figuras, como bien decías, como el campo de la docencia, a nivel gestor, a nivel investigador, ¿no? Para que podamos ofrecernos cuidados de calidad es fundamental que investiguemos y que esos cuidados que vayamos a realizar estén basados en la mejor evidencia científica disponible en ese momento. Luego también, pues a nivel gestor, ¿no?, podemos ocupar diferentes puestos de responsabilidad, desde dirigir un centro de salud o, por ejemplo, un puesto de gestión como directora de enfermería, incluso como gestoras de hospitales, como ha ocurrido recientemente en un hospital de Madrid, y también pues ocupar diferentes tipos de puestos políticos, ¿no?, tanto a nivel nacional como a nivel de las diferentes comunidades autónomas. O sea que el abanico realmente es muy grande donde podemos trabajar.
Silvia, buenas tardes, soy María Blanco.
Buenas tardes, María.
Me parece importantísima la labor que hacéis las enfermeras. Me ha llamado mucho la atención porque, claro, el que no conoce el tema más en profundidad, pues piensa, pues enfermera, pues ya más o menos todos nos imaginamos que hacéis, y no es verdad, porque has comentado que hay 7 especialidades. La enseñanza, no digo la enseñanza en las escuelas de enfermería, sino a posteriori, ¿hay acompañamiento a la hora de o formación continua en enfermería para que se cubran esas especialidades que mencionabas que no terminan de cubrirse?
Claro, o sea, realmente las especialidades que no se cubren no es tanto como que no haya enfermeras que las tengan, sino como que no se desarrollan puestos específicos para que las podamos desarrollar. Luego, a nivel de formación continuada, por supuesto, ¿no? Bueno, es un compromiso, ¿no? Cuando eres profesional, claro. Tanto a nivel personal, profesional, como a nivel, por diferentes avances, que lo podamos realizar. Pero es más que, bueno, pues que muchas enfermeras que tienen la especialidad, por ejemplo, la enfermera familiar y comunitaria, que desarrolla una función fundamental en los centros de salud, bueno, poco a poco se va implementando que cada vez haya un número mayor de enfermeras con esta especialidad, ¿no? Quizá, uh-huh, pues bueno, como no son tan recientes, ¿no? Pero bueno, llevan como 20 años más o menos, algunas llevan más, ¿no? Como la de matrona, que la conocemos de mucho más tiempo, pero bueno, tiene que haber ese espacio, ¿no?, de dar paso a estas nuevas especialidades y de poder, bueno, pues consolidar, ¿no?, todas aquellas enfermeras que llevan toda su vida trabajando y que no han podido, por circunstancias distintas, ¿no?, poder consolidar esa especialidad. Pero sí que es importante que los puestos sean acordes, ¿no?, a esa formación que tenemos.
Claro. Pues Silvia Domínguez, enfermera. Gracias, Silvia, por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Un placer, Silvia. María, hay sectores que tuvieron hace años un auge importante y que ahora están en una situación complicada. Y me refiero al sector de la construcción.
Sí, claro. Sobre todo a partir del pinchazo en la burbuja inmobiliaria, porque cae todo el sector. O sea, la crisis no afecta solamente a los constructores, sino también a los arquitectos, la mano de obra. Y es en esa mano de obra que durante tanto tiempo había tenido muchísima demanda y que son puestos pues muy especializados, por ejemplo, albañiles, electricistas, fontaneros, encofradores, un montón, ¿no? que suman hasta 700.000 trabajadores que de repente se vieron sin trabajo, etcétera. Claro, son sectores muy duros y además son sectores donde no hay relevo generacional porque a los jóvenes les interesan otras cosas, ¿no? Y pasa un poco como con la artesanía. Y eso es lo que hace que ahora mismo pues haya falta de carpinteros o de fontaneros, etcétera.
Pues en este sector de la construcción el perfil más demandado es el de jefe de obra y a esto se dedica Luis Manuel Piñón, que es arquitecto y director técnico de Vespi Construcciones. Luis Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué hace exactamente un jefe de obra y cuántas cosas debe saber y con cuántas personas debe coordinarse? ¿Qué te preguntas?
Pues, hombre, sí, la verdad es que es una profesión con bastante responsabilidad. Tienes que coordinar tanto todas las facetas técnicas, digamos, de coger un proyecto, analizarlo, descomponerlo, como las logísticas y de construcción con los gremios, los oficios. Es una labor que requiere mucha responsabilidad y que requiere mucho conocimiento y experiencia.
Salen muchos arquitectos de la carrera, aparejadores también, pero ¿por qué crees que faltan jefes de obra?
Realmente ahora es sobre todo por el desajuste que tenemos con la alta demanda actual con respecto a la situación precedente. Es decir, cuando vino el boom se quedó realmente mucha gente viendo que la edificación y que la construcción era un sector con poca salida. Yo, por ejemplo, soy arquitecto. Dentro de los arquitectos, en aquel momento había como 50.000 arquitectos a nivel español y se generó mucho paro. Eso genera que al final en el conjunto de toda España te quede la idea de que es una carrera en la que no tienes esa salida. Ahora mismo lo que tenemos es una situación contraria. En pocos años se generó muchísima demanda. En las carreras no sale tanta gente, especialmente en arquitectura técnica, por ejemplo, que es en la que más se deriva jefe de obra. No salió tanta gente como la que necesitamos ahora y nos encontramos con este momento en el que no tenemos realmente más jefes de obra.
¿Y encontráis fácilmente mano de obra para vuestro trabajo? No sé si os faltan albañiles, faltan fontaneros.
Realmente falta casi todo. O sea, eso es algo muy conocido y es común para casi todas las empresas. Casi no hay gremio en el que la media de edad no esté por encima de los 50 años.
O sea, falta ahora mano de obra joven, sobre todo.
Sobre todo joven, sí. La otra se va jubilando cada año, perdemos seguramente a los mejores profesionales de cada gremio. En menores de 40 es muy poco. Y, de hecho, antiguamente la forma de aprender habitual en el sector, en todos los gremios, viene de tradición de aprendices y se van generando con experiencia, con los años en obra. Y eso se rompió por completo. Ahora mismo el número de aprendices o peones jóvenes es prácticamente nulo.
Poca gente se quiere dedicar hoy día a la construcción y este es uno de los problemas que tenemos en este sector, que falta relevo generacional. Lo hemos hablado con Luis Manuel Piñón, que es jefe de obra. Luis Manuel, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pilar.
Claro, porque lo que nos estaba contando Luis Manuel, María, la gran mayoría de los trabajadores que se dedican a este sector, a la construcción, tienen ya unos cuantos años. Si no se incorpora gente joven, pues vamos a tener un problema, ¿no?
Claro, claro. Y además, ten en cuenta que ahora hay unas nuevas normativas sobre edificación para garantizar la sostenibilidad, etcétera, etcétera, que hace que los de la vieja escuela tengan que tener además esos certificados y esas certificaciones. De todas formas, lo de la construcción es un trabajo muy duro, ¿eh? Y sí, claro, yo entiendo que los jóvenes si encuentran otra cosa que no sea tan dura, pasa un poco como con la agricultura, que falta ganas de los jóvenes de quedarse y de seguir el oficio de los padres.
La agricultura es que encima es dura y fíjate el horario que tienen, es que no descansan, porque el fin de semana también, sí, en muchos casos, tienen que estar ahí,
sí,
trabajando, ¿no? La construcción generalmente el viernes te marchas a mediodía a casa y el fin de semana descansas, pero
claro,
en el campo no. En
no,
el campo
no,
poco
los animales
descanso,
no tienen fiesta para comer.
Hay. María, otro de los sectores más demandados y complejos a la vez son las ingenierías. Hay muchísimos puestos relacionados y de diferentes ramas.
Especialmente las ingenierías de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y esto se debe a la gran demanda que hay debido a esta transformación digital que llevamos viviendo desde hace un tiempo. De repente pues se demandan mucho más desarrolladores de software, ingenieros de sistemas, y no hay suficientes alumnos o suficientes estudiantes que quieran formarse en estas carreras, a pesar de que, hombre, no es que no se van a hacer millonarios, pero bueno, son carreras que tienen futuro y que están en la vanguardia, ¿no? También sabes que influye la transición a un modelo energético más sostenible. Y en ese sentido se están demandando ingenieros civiles, etcétera, etcétera, que tengan también formación en este aspecto. La ciberseguridad también es otro sector que demanda ingenieros y que hay demasiada demanda de puestos de trabajo que ingenieros suficientes para cubrirlo.
Entre los más demandados por las empresas están los ingenieros de diseño mecánico, profesión a la que se dedica Eliseo Vitaller, director de ingeniería de la empresa Métrica, especializada en el diseño de máquinas industriales en Zaragoza. Eliseo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Un ingeniero de diseño mecánico te puede configurar una máquina de envasado automático para una fábrica, igual que un ferrocarril, que una cafetera o que una cremallera, ¿no? Hacéis un poco todo.
Sí, la especialidad es de un abanico bastante grande. Lo único que hay que especializarse, porque cada sector pues tiene su formación específica. No es lo mismo diseñar pues un producto de consumo, como puede ser una licuadora, o una máquina que es pues para, no sé, pues para apretar la tierra que va por un camino y una carretera, ¿no? En una obra pública, no es lo mismo.
¿Pero dentro de la carrera tenéis una especialización?
Hay un desajuste entre las necesidades del mercado y la formación. Las universidades ofrecen programas que no siempre están alineados con lo que realmente buscan las empresas, y somos las empresas las que tenemos que hacer esa formación final específica hacia lo que demanda el mercado.
¿Qué es lo que demanda el mercado ahora mismo? Porque estamos diciendo que también hacen falta ingenieros mecánicos en nuestro país.
Sí, últimamente se le da un poco más prestigio a lo que es el software y el tema informático, telecomunicaciones, pero no hay que olvidar que cualquier elemento que tenemos en nuestra sociedad siempre tiene una parte mecánica, cualquiera. Desde un teléfono móvil tiene parte mecánica, una lavadora tiene parte mecánica, cualquier producto tiene parte mecánica, y digamos que está como menos con menor prestigio, ¿no?, de cada sociedad. Es más bonito decir que eres un ingeniero de software que un ingeniero mecánico, pero necesitamos muchos profesionales y no los encontramos.
¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se encuentran esos profesionales?
Creo que, bueno, una de las causas es el modelo un poco productivo que se ha querido apostar por él, que se ha derivado a no industrializar el país, ¿no? Se ha derivado más a fortalecer el turismo, los servicios, el funcionariado, en vez de la industria, ¿no? Y nos dimos cuenta pues cuando con el COVID pues faltaban empresas que hacían mascarillas, empresas que hicieran chips. Entonces, bueno, creo que es un modelo que hay que repensarlo para industrializar nuestro país y Europa.
Buenas tardes, Eliseo. Soy María Blanco y quería preguntarte una cosa. Me da mucha lástima lo que dices del modelo productivo, porque tienes toda la razón. Pero lo que comentabas antes, ¿tú crees que hay una especie de, como dicen los chicos ahora, un hype, una moda que se está como empujando a los jóvenes a que vayan a ingenierías informáticas, etcétera? Porque es verdad que hay mucha demanda, pero ¿se está abandonando algo tan importante para un modelo económico industrial como la ingeniería de mecánica, la ingeniería de diseño mecánico?
Sí, al final, pues bueno, son modas que las marca la sociedad, ¿no? Cuando comentaba otro compañero que estaba hablando de que la gente quería estudiar arquitectura, pues fue un momento porque el mercado lo demanda, ¿no? Y vamos en masa un poco todos al mismo sitio. Y entonces nos marcan en otros momentos otras líneas hacia donde tenemos que marchar, y ahí vamos un poco todos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son estratégicas que nunca hay que dejar de perder. Por ejemplo, el tema del sector salud, el sector industrial, son cosas que la administración no debe olvidar, y nos tiene que ayudar las empresas a poder crecer, que ahora pues muchas veces no crecemos porque no podemos desarrollar el trabajo que tenemos porque no hay gente.
Pues acabamos de hablar con Eliseo Vitaller, que es director de Ingeniería Métrica, especializada en el diseño de máquinas industriales en Zaragoza. Eliseo, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues fíjate, María, buenas tardes. Hemos hablado con todos estos profesionales que nos han dado su opinión, nos han hablado de sus trabajos, de sus condiciones también, y nos han dado su explicación de por qué creen que hacen falta enfermeros en nuestro país, jefes de obra o ingenieros mecánicos, como es el caso que acabamos de hablar con Eliseo. Pero es que además que supongo que todo lo relacionado con la inteligencia artificial y la ciberseguridad están en auge también entre los puestos de trabajo más demandados, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad, pero no solamente, fíjate, desde la ingeniería informática, sino también, por ejemplo, desde el derecho, de todo lo que está relacionado. Hay temas que se ponen encima de la mesa y que generan mucha demanda de puestos de trabajo que luego, si no se ha tenido en cuenta el balance en el sistema educativo, pues, por ejemplo, lo que decíamos de la transición energética, la ciberseguridad o, por ejemplo, el comercio electrónico. Pues ¿sabes lo que genera, de qué escasez de profesionales genera el comercio electrónico? Todos los que se refieren a logística y transporte. Pues claro, todos compramos online y no se nos pasa por la cabeza que cada vez que compramos hay gente que tiene que almacenarlo, transportarlo, distribuirlo, y eso genera muchísima demanda de puestos de trabajo relacionado con este sector que no se están cubriendo porque la gente se está yendo a estudiar otras cosas, ¿no?
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y hoy nos ha traído este asunto, las profesiones más demandadas en nuestro país. Tenemos un porcentaje alto de paro, sin embargo hay muchos puestos de trabajo que pasa el tiempo y continúan sin cubrirse. María, gracias.
Esto es un no parar, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 de las Islas Canarias, faltan muchas calles por poner y de eso nos vamos a encargar y nos vamos a seguir encargando nosotros, los ponedores de calles. Mando un abrazo a los que estáis currando, a los que estáis ahora mismo en plena faena y te recuerdo que tenemos un teléfono gratuito de este estudio abierto para tu disposición. Si te apetece marcarlo, entra en directo, pues charlaremos y de esa manera te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Ya tenemos el nuevo, con lo cual, venga, no hagamos pereza, ve marcando el 950-6006, cuéntame por dónde andas, cuéntame cómo están poniendo las calles, cómo estás poniendo las calles en este jueves 2 de octubre y seguro que todo va a ir muy bien. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Israel ha interceptado 13 barcos de la flotilla y ha trasladado a puerto a los miembros de las embarcaciones abordadas. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Esta era la advertencia de la Armada israelí a los activistas.
Esto es la Armada israelí. Se está